Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Hola, Euskal Herria!
¡Va a ver el gol!
¡Gol de la Real Sociedad!
...de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra su...
Bueno, pues seguimos adelante en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, y con esta, bueno, con esta música, con esta sintonía, ya sabéis que nos toca Atzo Bertan. Hoy lunes, un nuevo ejercicio de memoria histórica. Para eso, nuestra herramienta es el diario Egin. Estamos echando un vistazo a lo que sucedía exactamente hace ahora tres décadas, en el año 84, y como estamos en septiembre todavía, últimos días, pero todavía estamos en septiembre, bueno, pues miramos lo que sucedía el 84, el septiembre de 1984. Y para hacer este repaso, bueno, ya sabéis que esta temporada está con nosotros un periodista conocido seguro por muchos de vosotros. Está con nosotros Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Iñaki, bueno, estamos en el 84, septiembre. Decíamos el lunes pasado que la noticia, aquel mes de hace tres décadas, fue la decisión del gobierno francés de dar semáforo verde a las extradiciones de militantes vascos al Estado español. Primero había llegado el tema de las deportaciones y después daba el paso al gobierno francés de empezar con las extradiciones. Hoy yo te planteaba, más que nada porque en el Egin también había muchas noticias al respecto, hablar de la respuesta que se dio en Euskal Herria a esa decisión del gobierno de Mitterrand de las extradiciones, de extraditar a ciudadanos vascos. Y, por ejemplo, te leo la noticia del jueves 27 de septiembre de 1984. En portada leíamos: se consumó el contubernio de socialistas españoles y franceses, una huelga masiva y contundente protestó la entrega de los patriotas vascos, cientos de detenidos. Y toda la portada era dedicada a las protestas que hubo durante el mes de septiembre en las calles de Euskal Herria para denunciar esas extradiciones.
Sí, yo recuerdo aquella jornada, ¿no? Por una parte, la huelga fue muy importante. El hecho, con el paso del tiempo, la verdad es que tres extradiciones que provoquen una huelga general, desde el día de hoy puede ser hasta chocante, ¿no? Pero sí, hay que situarse en la época. Era un paso no tanto por el hecho de que fueran tres extradiciones, sino porque se abría una vía, y una vía pues que apuntalaba la colaboración franco-española claramente en una visión de estrategia represiva. Es decir, la apuesta que había hecho el Partido Socialista Obrero Español en el 82 cuando llegó al gobierno, Plan Cen, GAL, etcétera, etcétera, era pues la victoria político-militar frente al movimiento independentista, ¿no? Y esto era un elemento sustancial en la vía represiva. Es decir, la respuesta fue importante porque se daba ese salto cualitativo. Y en lo que fue la protesta, por ejemplo, ese día, pues la huelga, el paro fue muy importante, pero también fue muy importante la inestabilidad creada. Es decir, yo creo que las huelgas de aquella época, el recuerdo que se tiene es el follón que se montaba, ¿no? Pues barricadas, enfrentamientos con la policía, eso era un elemento central, ¿no? Es decir, las calles cortadas por barricadas, la Nacional 1, el tren, etcétera. Había un poco una sensación de caos, ¿eh? Y también pues enfrentamientos con la policía, ¿no? Lo que era la barricada y el pañuelo en la cara, el tiragomas y enfrente pues la madera o las conejeras, o como se con el argot de la época, pues lanzando pelotas, ¿no?
Bueno, y se veían fotografías curiosas, como por ejemplo la del 17 de septiembre. Era 17 de septiembre que se celebraba el Festival de Cine Internacional en Donostia, y veíamos la fotografía de Egin. Era: sigue el festival y la protesta. Y veíamos el Hotel María Cristina con esa alfombra roja, un montón de gente, imagino, bueno, pues esperando a los famosos, a los actores, y pasando justo por delante del Hotel María Cristina una manifestación en la que se leía en la pancarta: extradiziorik ez, errefuxiatuek Euskadin bizi behar dute. Mítico lema también.
Bueno, y el hecho del festival de cine, ¿no? Septiembre, inicio del curso político, un alto grado de conflictividad, y luego el festival de cine, que siempre ha estado rodeado por esa circunstancia, ¿no? En algunos momentos incluso bueno, sin mal no recuerdo, que ahora me acaba con el tema precisamente de las extradiciones y con el tema de la campaña abierta en contra de, bueno, de los intereses franceses en Euskal Herria, si no me equivoco mucho, un comando de ETA secuestró una película de francesa en el Festival de Cine. No sé si en qué año sería exactamente, pero sería cuestión de mirarlo en la hemeroteca, pero ese hecho también se produjo. Es decir, el Festival de Cine, pues bueno, que tiene un carácter cultural y muchas veces también pues del glamour también, pero también en Euskal Herria, pues y sobre todo en esos años, también era el elemento donde las reivindicaciones y el conflicto también aparecía, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Y como digo, con las extradiciones, si no me equivoco mucho, un comando de ETA llegó a secuestrar o a llevarse unos rollos, una película cuando iba a ser difundida, ¿no?
Por cierto, para conseguir, imagino, repercusión internacional, haría ETA ese secuestro de esa película, pero más allá de las acciones de ETA, también hubo iniciativas, digamos, a nivel ciudadano para que esa denuncia tuviese un eco internacional, ¿no? Sí. Como una carta a los pueblos de... Bueno, yo no tengo el dato, pero había también iniciativas, ¿no?
Bueno, hubo... Bueno, por una parte, efectivamente, también hubo toda una campaña de boicot a productos franceses, y también, bueno, incluso en aquella época, pues lo que era lo que después se llamó la Kale Borroka, pues era muy activa, pues se quemaban cantidad de coches como de matrícula francesa. En aquellos veranos, la verdad es que hubo muchas acciones de ese tipo. Y luego la parte, bueno, hubo una iniciativa por parte de diferentes sectores, creo que Herria Bimilla Elisa, y bueno, una serie de gente de esos sectores hicieron un manifiesto, una carta que era a las pueblos y naciones del mundo, y precisamente era en contra de las extradiciones y a favor pues de los derechos del pueblo vasco, etcétera. Y se produjo una adscripción masiva de la ciudadanía, ¿no? A esa carta, bueno, pues se firmaba el apoyo a esa carta, ¿no? Si no me equivoco, en la época estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Creo que superaron las 300.000 firmas esa carta, que además también hizo una gran manifestación en Bilbao, recuerdo, en aquella época también convocó una de esas manifestaciones multitudinarias de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, había diferentes componentes en esa protesta, algunos de carácter netamente violento, otros de carácter de boicot, de huelga general, etcétera. Digo violento porque también hubo atentados. ETA abrió una línea de atentados pues a camiones, de ametrallamiento de camiones franceses, de golpear intereses franceses, pues etcétera. Luego, como digo, de boicot y acciones de pues como la huelga general, y luego también pues de manifestaciones ciudadanas de un carácter, bueno, si se quiere, más de manifestación y más también este manifiesto, esta carta a los pueblos y naciones del mundo en contra de las extradiciones, ¿no? La verdad es que fueron unas semanas y unos meses muy intensos en las calles vascas, donde hubo manifestaciones, protestas de forma continuada.
Bueno, eran meses duros, intensos y también violentos, no solo aquí en Euskal Herria, en Irlanda, paralelamente, en el norte de Irlanda, bueno, pues el conflicto estaba en uno de sus momentos más duros, por decirlo de alguna manera, y eso también se reflejaba en las páginas de Legging, por ejemplo, en la portada del 30 de septiembre, que era domingo, leíamos con fotografía incluida: apresado un barco con armas para el IRA. La marina irlandesa apresó ayer frente a las costas de la República de Irlanda un arrastrero que transportaba armas y municiones presumiblemente para el IRA procedentes de Estados Unidos, donde un importante sector de la comunidad irlandesa norteamericana apoya con fondos la causa republicana.
Sí, bueno, efectivamente la situación de Irlanda también era seguida con mucha... bueno, siempre, ¿no? Tanto en las épocas más duras como es este caso...
Como actualmente,
o las situaciones de proceso de negociador, ¿no? Hay que decir que incluso en el aspecto, en esa comparativa, incluso el hecho, en Irlanda, el elemento armado, por decir, ha tenido una supremacía mayor, ¿no? Es decir, así como en Euskal Herria el movimiento social, el movimiento político, la capacidad de generar medios de comunicación, asociaciones, ha sido mucho mayor, pues la verdad es que en Irlanda pues ha sido un proceso de carácter muchísimo más militar. Es decir, y el hecho pues de que es lo que se incaute no es ya ni de una furgoneta, es de un barco, pues indica bastante, ¿no? En ese sentido, pues sí, Irlanda fue una referencia, su actividad, su elemento belicoso fue de primer nivel, es decir, y el hecho también del enfrentamiento con el ejército, y eso seguía muy de cerca, y que duda cabe que en Euskal Herria generaba simpatía. En aquella época la causa irlandesa generaba profunda simpatía, como hoy en día también, lógicamente, pero es verdad que las circunstancias que se producían en el año 84 pues eran de enfrentamiento abierto. Yo creo que, por decirlo de alguna forma, creo que, aunque luego se produjo de una manera muy diferente, yo creo que todavía en los irlandeses ni se les pasaba por la cabeza la negociación. Y en cambio, pues en Euskal Herria estamos preparando, se estaba preparando lo que iba a ser el proceso de Argel, ¿no? Luego, curiosamente, los irlandeses arrearon, si se quiere, hicieron un arreón para abrir un proceso de negociación y un proceso de paz, pero la verdad que creo que en aquella época la perspectiva irlandesa, aunque tengo que reconocer que no soy un experto ni mucho menos en esta cuestión, creo que era claramente militar, ¿no? Y como muestras que, bueno, si se quiere a nivel anecdótico, esa portada en la que aparece un barco que fue incautado lleno de armas.
Bueno, noticia deportiva. Nuarve, campeón y subcampeón del mundo de Socatira. El equipo de Nuarve se proclamó ayer campeón y subcampeón del mundo de Socatira en las categorías de 560 y 640 kilos, respectivamente, en la localidad de Osk, en Wisconsin, Estados Unidos. Nuarve se impuso en la categoría de 560 kilos al equipo irlandés y resultó batido en la final de 640 kilos por el conjunto inglés de Home Countries. Bueno, esto era noticia deportiva, por ejemplo, un sábado, 29 de septiembre del 84, Socatira, que luego es bastante interesante leer la crónica en euskera, que estaba ya en las páginas interiores de deportivas.
Bueno, el equipo Nuarve fue pionero en aquella época, es decir, estamos hablando, quizás hoy en día pueda parecer menos extraño, pero en aquella época la competición internacional, por decirlo de alguna forma, pues prácticamente no existía. Es decir, bueno, cuando se llegaba el Atlético, la Real, a la Copa Europa o la UEFA o algo así, pero es decir, la competición internacional, bien hecho también, y otro elemento, hasta ahora el deporte rural pues tenía un componente, pues eso, folclórico, de exhibición en fiestas y poco más. Y entonces yo creo que precisamente fue Nuarve y en aquella época con la Socatira en la que tanto si se quiere darle un sentido más deportivo de deporte moderno al Herri Kirolak, pues se produce ese salto, supongo que en aquella época, por eso por una parte, y una segunda cuestión es el elemento ese, vamos a decir, de llevarlo fuera o de internacionalizar el deporte, y que bueno, que equipos vascos fuesen a competir en el ámbito internacional. Y si me apuras, creo que la Socatira también sería uno de los primeros que abriría la vía de las elecciones vascas. Sí, bueno, si me apuras, eso estoy improvisando, pero bueno, me suena que algo de eso hay.
Por ahí tenía mucho de reivindicación identitaria todo esto, el campeonato de Socatira. Además, justo hace 30 años, este año 2014, ha sido la primera vez en la que la selección de Euskal Herria Socatira ha competido de manera oficial en el Mundial. Y hace 30 años, bueno, pues imagino que los de Nuarme no compitieron como Euskal Herria oficialmente, pero sí que llevaron la reivindicación de Euskal Herria a la competición. Por ejemplo, en el artículo, te leo lo que se escribe en el artículo, en euskera. Euskaldunon askatasun egarriaren lekuko bihurtzen zaizkigu nuarbetarrak ere, atzerira jo eta Espainiako banderarekin desfilatzera agintzen dietenean, sokatirariok ari muzinagin eta ikurriñari sokari bezain irmo eusten diotenean, makinatxo antolatzaile eta instantzia ofizialei muturreko galanta emanez. Vamos, que les obligaban a salir con la bandera española, a desfilar con la española, y ellos
que no. Yo tengo el recuerdo, sí es ese, de que sí fue un hito, la competición por parte de Nuarve, que bueno, que en aquellos años fue puntera y además con muy buenos resultados, y bueno, que abrió efectivamente la cuestión internacional, y por eso la cuestión
de la oficialidad también,
de la oficialidad, etcétera, eso por una parte, pero luego también el elemento estrictamente deportivo, es decir, que el Herri Kirolak pasase a ser un elemento de competición, y bueno, como bueno, que hemos desarrollado posteriormente, ¿no?
Bueno, pues hablando hoy de Nuarve Tarrak, vamos a terminar. Iñaki, mía esker, y hasta el próximo lunes.
Vale, adiós.